Bueno, vamos a empezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar en las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, nos guíe a leer estas cartas que nos hablan sobre la divina voluntad en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con las cartas, la lectura de las cartas de Luisa Picarreta. Estamos en la página 27 del tercer tomo de esta versión. Dice lo siguiente: esta carta va dedicada a Fray Bernardo de los del Santísimo Corazón. Dice lo siguiente: muy estimado en el Señor, lo que os recomiendo es observar en todas las cosas la divina voluntad, así en las cosas propias como en las adversas, penosas y dolorosas, y en los contratiempos de la vida, que no faltan a nadie, pues más bien el bendito Jesús los permite para hacernos plasmar las piedritas, con que edificar en nosotros el edificio de la santidad. Porque sin cruz nos faltaría el primer elemento para hacernos santos. Decir, no digo que me haga santo, significa que os apoyáis demasiado en vos mismo. Cuidáis de vos en vez de abandonaros en los brazos de Jesús. Apoyaos en Él y sentiréis que todas las cosas, las penas, las cruces, las miserias, las debilidades, los mismos defectos, la enfermedad, perderán su aspecto y se convertirán todos en mensajeros y portadores de santidad. Por eso el dulce Jesús os ha dado todo para haceros santos. Llamado a la religión, cruces, alimentos. Y si pecáis, no sois santo. ¿Queréis saber cuál es la causa? Si pecáis, dice, y no sois santo. ¿Quieres saber cuál es la causa? La falta de unión con Jesús. Estar unido con Jesús y pecar y no amarlo es casi imposible. La unión con Jesús echa por tierra cualquier culpa, el amor mata todas las pasiones y el abandono en Él y la confianza son el alimento para crecer en la santidad. Este es el medio para no pecar más, estar unidos a Jesús, amarlo y hacer siempre su voluntad. No penséis en el pasado, esto os hará mucho mal. Más bien, hoy mismo comienza la vida con Jesús y palparéis con la mano que todas las cosas se cambian para vos. Os sentiréis otro hombre renacido en todo lo que es santo. Os digo por último que si Jesús me ha hecho escribir dos veces lo que no hago casi a nadie, es porque os ama y os quiere santo. Por tanto, os ruego que hacéis a los hechos, os dejo en el querer divino, estrechado en los brazos de Jesús, la pequeña hija de la divina voluntad, y tiene la fecha de el 9 de octubre de 1934. Bueno, fíjense qué elementos tan simples. De una manera tan simple, Luisa Picarreta enseña la doctrina de lo que es vivir en la divina voluntad y básicamente unido a lo que también pues, es la doctrina de la iglesia. Aquí cuando Luisa Picarreta dice que, o menciona, ¿verdad? Que en todas las cosas, en todas las cosas, estar siempre unidos a la divina voluntad, dice, en las cosas adversas, en las penosas, y dolorosas, en los contratiempos, en la vida, dice, allí estar unidos a la divina voluntad. Sabemos que cuando nos unimos desde el inicio de nuestro día, entregamos nuestro día, nuestros actos a la divina voluntad, ofreciendo nuestras personas, básicamente ofreciendo nuestra voluntad para que nuestro Señor obre en cada uno de nosotros y que no es nada extraño a lo que la Iglesia enseña, porque como ya les he mencionado en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 52, la Iglesia nos dice claramente que todo lo que Cristo vivió hace posible que nosotros lo vivamos en Él y Él en nosotros. Entonces, por eso aquí, cuando Luis de Picarreta dice, habla de las cosas dolorosas, penosas, de los contratiempos, de todo, que estar unidos a la divina voluntad, para que eso lo pueda transformar en bien, no solamente para nosotros, sino para los demás. Dice que cada una de esas cositas, dice que va, esas adversidades, esos momentos de contratiempo, enfermedad, lo que sea, dice, eso hace, son como pequeñas piedritas que nuestro Señor Jesús lo permite para plasmar, ¿verdad? En nosotros poder edificar el edificio de la santidad. ¿Y qué significa ser santos? Ser santo es ser separado para una misión especial o ser tomado aparte de lo, digamos, de lo mundano para algo especial. En el bautismo somos dedicados para Dios, ¿verdad? Leemos en el catecismo que dice la Iglesia en el numeral 358 que Dios creó toda la creación, hizo toda la creación para el hombre, hasta que estaba pensando en el hombre y después creó al hombre y la creación es hecha para el hombre y el hombre es hecho para Dios. Después de que Dios crea al hombre, le infunde su espíritu, el hombre se vuelve el templo de la Santísima Trinidad. Entonces, para eso estamos hechos. O sea, ser santo es ser separado para una misión especial. ¿Cuál es nuestra misión especial? Darnos a Dios, dedicarnos con todo nuestro, dice el primer mandamiento, todo tu alma, tu mente, con todo tu ser, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo lo que eres tú, con todo tu corazón. Bueno, en esta carta que nos habla Luis de Picarreta dice que, dice sin la, porque sin cruz nos faltaría el primer elemento para hacernos santos, fíjense, sin la cruz nos faltaría el primer elemento para hacernos santos. Y lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2015, dice lo siguiente, el camino de la perfección pasa por la cruz. Entonces sabemos, ¿verdad? Ya los grandes santos hablan del camino hacia la perfección. Y vemos que todos ellos, con grandes esfuerzos, sacrificios, no les fue fácil. Entonces, fíjense, Luisa Picarreta aquí menciona, dice que sin la cruz nos faltaría el primer elemento para hacernos santos. Entonces, no hay que tenerle miedo a las penas, a las adversidades, a los dolores, a las enfermedades cuando nos llegan. Pero hay que ponerlas en unión con nuestro Señor Jesús. Fíjense que el sacramento de la unción de enfermos nos dice, en la instrucción del sacramento de la unción de enfermos, nos dice que este sacramento tiene la virtud de unir. De unir a la persona que es ungida a Cristo. Sabemos que el sacramento del bautismo nos une a Cristo también. Pero aquí estamos hablando de las penas, del dolor, de los sufrimientos, de las adversidades, de las angustias que nos llegan, que le llamamos cruces y que sin esto no podemos llegar a la santidad. Entonces, ya la iglesia nos viene enseñando todo esto, nada más que Luis Picarreta en estas cartas no lo estamos tratando de entender la doctrina también a través de estas cartas, y que no es nada que va en contra de la iglesia, porque la iglesia misma en el numeral 66 del catecismo nos dice que sí, ciertamente toda la revelación ya está dada, la revelación pública, pero dice que no está explicitada, que aún queda mucho para poder entender lo que allí está explicado. Entonces, pues este es un ejemplo muy claro que a través de estas cartas venimos a crecer en la fe. ¿Y qué es crecer en la fe? Nos venimos a catequizar. ¿Qué quiere decir catequesis, catequizar? Pues nuevamente vamos al catecismo de la Iglesia Católica, el número 4, numeral número 4, que dice que catequizarnos o que la catequesis quiere decir educarnos, instruirnos, conocer la fe. Por eso en las parroquias le llamamos catequesis, el catecismo, porque vamos a aprender a instruirnos. ¿Sobre qué? Sobre nuestra fe. Bueno, pues fíjense cómo Luisa Picarreta ya en esta carta habla de manera tan elocuente, es en 1934, ella ha sido formada en esta ciencia divina de vivir en la divina voluntad, lo comprende perfectamente, ya ha pasado por esa instrucción que nuestro Señor Jesús le ha dado, entonces lo comprende y ahora lo está transmitiendo esta doctrina, esta forma de vivir en la divina voluntad, y a que se le está transmitiendo a este fraile, a este, me imagino que debe ser sacerdote, de cómo vivir en la divina voluntad. Pues, pero recuerden que como tenemos una voluntad propia, un libre albedrío, que la iglesia también nos lo dice, el numeral 2002, dice que la libre iniciativa de Dios exige la respuesta libre del hombre. Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con la libertad, el poder de conocerle, amarle. Dice, el alma solo libremente entra en la comunión con Dios en el amor. Entonces, dice que exige, como Dios nos dio este libre albedrío, nosotros tenemos que dar nuestro sí. Adiós, no puede ser un sí forzado. Entonces ya desde allí vamos viendo pues que es necesaria la voluntad humana. Entonces, irla donando. Y de esta manera vamos a llegar a esa perfección. ¿Cuál es la perfección? La unión de las dos voluntades. ¿Dónde se ve la unión de las dos voluntades en su perfección? En la persona de Cristo. En la persona de Cristo vemos la unión de las dos voluntades. Entonces nosotros para alcanzar la plenitud de Cristo, quiere decir que tenemos que llegar a la unión de las dos voluntades, pero en nosotros debe ser de una manera operando en nosotros, no por naturaleza, porque no tenemos una naturaleza divina. No se nos ha dado la gracia como se le dio a la Santísima Virgen, pero sí se nos ha dado el conocimiento de cómo unirnos, de cómo usar nuestra voluntad para que la divina voluntad opere en nosotros como segunda naturaleza y así podemos llegar a la plenitud de Cristo. Entonces ya podemos deducir que llegar a la plenitud de Cristo es vivir en la divina voluntad. O de manera inversa, para llegar a la plenitud de Cristo tenemos que llegar a la unión de las dos voluntades en nosotros, y no se puede dar si nosotros no entramos a esta forma de vida. Fíjense, ¿no? No quiero poner eso solamente como, digamos, como un prefacio para poder entender esta carta. Entonces, ya con eso entendemos que todo lo que experimentamos, dice, lo podemos unir a la divina voluntad y se para que sea en nuestro beneficio. ¿Cuándo estaba triunfando Jesús? Es algo que se escucha como incoherentemente, pero Jesús triunfa en la cruz. Y humanamente se ve que está perdiendo, está siendo crucificado, lo están matando. Pero allí es donde está su triunfo, ese es su trono, la cruz. El catecismo nos dice, no hay santidad sin cruz. ¿verdad? El camino a la perfección pasa por la cruz. Y lo que dice Luisa Picarreta, entonces, ¿dónde está triunfando Jesús? ¿Dónde es su trono? En la cruz. Entonces, fíjense, entonces, allí está la contrariedad. Entonces, cuando nosotros vivamos esos momentos dolorosos, penosos, adversidades, enfermedades, hay que ofrecerlos, porque son pequeñas piedrecitas que el Señor está utilizando para edificar el edificio de la santidad en nosotros. Fíjense que se viene aquí a hacer también, si lo vemos de esa manera, se viene a hacer realidad lo que San Pablo dice en sus cartas, orad sin cesar. Entonces, cada acto se vuelve una oración que le está dando honor, gloria, adoración a Dios. Bueno, vamos a ver, dice aquí luego, dice la falta de unión. Dice que la falta de unión con Jesús es lo que nos hace temblar, tambalear, ¿verdad? La falta de unión con Jesús. ¿Queréis saber cuál es la causa por qué pecamos, por qué caemos, dice, por la falta de unión con nuestro Jesús? Estar unidos con Jesús y pecar y no amarlo es casi imposible. La unión con Jesús echa por tierra cualquier culpa. El alma mata, perdón, el amor mata todas las pasiones. Y el abandono en él y la confianza son el último, son el alimento para crecer en la santidad. Fíjense, la confianza, el amor y la confianza, el abandono. Por eso tan importante, le dice nuestro Señor Jesús a la hermana Faustina, que es tan importante tener confianza. También en el libro del libro de Cielo, en el segundo volumen, habla muchísimo de la confianza. Pero ustedes se recuerdan en la revelación privada también dada a la hermana Faustina. Es el estribillo de la Divina Misericordia, Jesús, en ti confío. Porque cuando el alma confía en Dios, dice nuestro Señor en el volumen del cielo, el segundo volumen, que la confianza abre las puertas, es la llave para abrir las puertas del cielo, para que la criatura pueda recibir este don de la divina voluntad. Entonces, aquí no lo repite Luisa Picarreta. Entonces, ven cómo no se contradicen ni las mismas revelaciones privadas que han sido aprobadas, se contradicen con estos escritos que aunque no son revelación privada, estas cartas son parte de la correspondencia que Luisa Picarreta tenía con diferentes personas. Y en ella enseñaba lo que es la divina voluntad, porque es su misión. La misión de Luisa es precisamente esto, ser formada y que sea como un ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos aprender de ella cómo llegar a esa perfección, esa unión de voluntades, a la plenitud de Cristo a través de estas cartas. Bueno, es el camino, pues, llegar a la santidad, y el camino, el llamado a la santidad es el llamado universal a ser santos, ¿verdad? Allí donde el Señor nos ha llamado en cada uno de nuestros estados de vida, ya sea en el matrimonio, en la vida de soltero, en la vida religiosa. Vamos a continuar con la siguiente carta. Dice lo siguiente a la señora Constanza Benedetta. Dice lo siguiente: muy estimada en el Señor, me complace expresaros el reconocimiento por ocuparos en propagar el mes de la Reina del Cielo en la Divina Voluntad. Pero ¿sabéis quién nos agradece? El dulce Jesús y la Madre Celestial. Son justamente ellos quienes os agradecen y os miran con mucho amor y cómo lo propagáis. Os van repitiendo, gracias, gracias, gracias. Es tan grande el deseo que tiene de que el reino de la Divina Voluntad venga a la tierra que nuestra Madre Celestial quiere bajar. Ella del cielo quiere entrar en las familias, en el mundo entero, para hacerse guía, maestra, ejemplo de un reino tan santo. Vamos a detenernos allí. Fíjense, quiere ser guía, maestra de un reino tan santo, ejemplo. Esto parece venir de la introducción de las meditaciones de la Virgen La reina del cielo en la divina voluntad dice que quiere ser maestra. Quiere ser maestra. Aquí aprovecho para decir, fíjense, dice también el libro del cielo que nuestro Señor Jesús desea tanto este reino y es tan paciente que si es necesario durará siglos y siglos y siglos para esperar a aquellas almas que digan sí. Pues aprovecho para decir aquí algo que cabe decir, ¿verdad? Cuando ustedes escuchan que ya se va a acabar el mundo, aquellas personas que hacen predicciones, que ya se va a acabar. Aquí el Señor en el libro del cielo dice, estoy dispuesto a esperar siglos y siglos y siglos por aquellas almas que estén dispuestas a decir sí. Porque la siguiente venida es una venida gloriosa y el rey tiene que tener su ejército, y no lo dice. Entonces, tiene que venir reinante. Tiene que venir reinante y por eso no hay que tener miedo. Aquí la parte central para nosotros es que tenemos que estar enfocados en la divina voluntad, en lo que son la unión. No, no lo decía Luisa Picarreta en la carta anterior. La falta de unión con el Señor Jesús es lo que nos hace caer. La falta de unión, yo agregaría aquí, la falta de unión, o expandería un poquito, la falta de unión con la divina voluntad es lo que nos hace temerosos, miedosos. Fíjense, nos lo dice nuestro Señor Jesús en el libro del cielo. Nuevamente dice que en cuanto Adán se sustrajo de la divina voluntad, lo primero que sintió fue miedo. Si no me creen, léanse el libro del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, muchas veces en el libro del cielo, nuestro Señor Jesús también le dice a Luisa Picarreta, te quiero atenta. Te quiero atenta a la divina voluntad unida, a la divina voluntad. Te quiero atenta. Bueno, entonces, lo que nos está diciendo aquí dice, la reina del cielo, la Santísima Virgen María, quiere ser la maestra, la guía, el ejemplo. ¿Y dónde quiere entrar? Quiere bajar del cielo para entrar en las familias, en el mundo entero. Aquí aprovecho para decir, fíjense, concuerda muy bien porque la Virgen en las diferentes apariciones y apariciones que aún en nuestro tiempo están pasando, enfatiza tanto en el rosario. Y rezar el rosario como familia. ¿Y qué es lo que se medita en el rosario? Pues la vida de Cristo, los misterios. Y allí en esos misterios ponemos nuestro acto de amor, de reparación, nuestro te amo a nuestro Señor Jesús por haberse encarnado, por su pasión, muerte y su resurrección, en cada acto que hizo, en cada milagro que hizo de rehacer el hombre desde adentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora conociendo estos escritos? Pues en cada misterio ponemos nuestro amor, nuestra reparación y con esos mismos actos pedimos que venga la divina voluntad a reinar en nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer solamente. Entonces, por eso es tan importante relacionar todos esos escritos con lo que ya tenemos. O sea, con la catequesis que la iglesia nos ha dado, con la enseñanza que es parte de la fe. Y de esta manera vamos a ir creciendo en la fe. Entonces, de esto se trata de ir avanzando, ¿verdad? Que hoy tengas más conocimiento de la fe del que tenías ayer. Y que la siguiente semana conozcas más de lo que conocías esta semana. Y así vayas avanzando, porque si no, nos vamos quedando y nos vamos solamente estancando, repitiendo, repitiendo cosas que en sí mismas no son malas, pero no crecemos. Es por eso ir relacionando todo esto para que vaya creciendo en nosotros el conocimiento de la fe, la catequesis crezca en nosotros. Bueno, y es lo que la Santísima Virgen quiere, pues, y nos dice que ella quiere por eso. Se ocupa, se interesa tanto. Dice, por eso a los que se ocupan de él, o sea, de propagar el reino de la divina voluntad, los ama en un modo especial, les da el primer puesto y los tendrá como primeros hijos de esta voluntad suprema. Yo no sé ustedes, pero para mí esto suena a un incentivo maravilloso. Dice, os dará la paz que tanto deseáis, porque el primer fruto, el primer acto de la divina voluntad, o sea, el primer acto de vida divina, la respiración que produce el reino del fiat divino en el alma, es la paz. Y esta paz en todas las cosas, también en las cosas más santas. Nuevamente vuelvo al libro de cielo. Dice el Señor Jesús que una de las tres señales que le dará a aquellas almas que realmente quieren vivir y se esfuerzan, perseveran por vivir en esta forma, es la paz, el desapego de las cosas y la alegría que experimentaron los santos. ¿Cuántas veces no quedáis inquieta en vuestros deseos, en las obras santas, en el mal que queráis impedir? Pero Jesús bendito os susurra al oído del corazón: paz, 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 hija mía, no quiero que te turbes. Tu Jesús, a pesar de que lo ofenden, que lo ahuyentan y lo ponen fuera de sus corazones, no pierde la paz. Esto quiero de ti, quiero pacífica, te quiero pacífica. La paz será la bandera que irá adelante para impedir el mal y para hacer el bien que queréis. Síguense. Si ustedes se fijan en las horas de la pasión, en las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor se siente turbado, perturbado, ¿verdad? En la agonía, pero nunca pierde la paz. En la cruz se siente ahogado, exhausto, pero nunca pierde la paz. La Santísima Virgen María humanamente tenía todos los elementos para estar enfurecida frente a la cruz. Sin embargo, nunca pierde la paz, porque reina en ella la voluntad de Dios, o sea, la divina voluntad como don. Por esto, mi buena señora, no os turbéis nunca. Mantener la paz como el más grande de los tesoros. Vuestra paz hará su victoria en el corazón de vuestro hijo y la paz reparará vuestra alma para vivir de voluntad divina. Y oh, cuán afortunada seráis. Sentiréis el cielo en vuestra alma. Tendréis un querer divino en vuestro poder. Y oh, cuánto bien haréis y cómo desearéis poner la paz a fin de que todos conozcan y hagan la voluntad divina. Me tengo aquí un poquito para comentar. Fíjense cómo todo esto concuerda. Y nuevamente les repito, estas cartas pues no son parte de la revelación privada, pero son la forma de Luisa Picarreta explicar esta forma de vivir. Y que ahorita que nos está hablando de la paz, fíjense. El Evangelio nos habla muy bien de esto. Dice que si alguien te da en la mejilla, que le pongas la otra. Esa pica de reta dice aquí que la paz será la bandera que irá adelante para impedir el mal y para hacer el bien que querés. Por eso siempre adelante en el bien que habéis comenzado. Vuestra Madre Celestial os prepara una cadena de gracias y tendrá extendido su manto azul sobre vuestra persona para protegeros. Fíjense qué bonito que la Santísima Virgen María nos promete, a través de Luisa Picarreta nos promete que nos va a proteger con su manto azul. Por eso esa oración tan hermosa que siempre rezamos, ¿verdad? Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Renovar esa pequeña oración que nos recuerda del amor que Dios tiene para nosotros, que la Santísima Virgen María en particular nos obtiene la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. cubriéndonos siempre con su manto, dice. Oh, qué dulce poder decir, quiero poner mi vida a disposición de todos para que haga la, que hagan la divina voluntad. Entonces el pecado, los males se acabarían en la tierra y oh, cuán felices seríamos todos. Me encomiendo en vuestras oraciones, de las que tanto necesito, y yo de corazón rogaré por vos. Os dejo en la divina voluntad con mis mil obsequios, respetos. Me suscribo la pequeña hija de la divina voluntad. Bueno, fíjense. Son lecciones importantes, pues, que van haciendo parte de el crecimiento, que tienen que ser parte de nosotros. Nosotros recordamos en el catecismo, cuando nos habla de las virtudes, nos habla que y las virtudes y los dones del Espíritu Santo, las virtudes cardinales, las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. Vemos que en los dones del Espíritu Santo, que son 12, uno de ellos es la paz. Cuando el Espíritu Santo posee aquellas almas, pues las llena de sí mismo, las llena de lo que Él es. Entonces, fíjense cómo todo va engranando, todo va concordando, todo va encajando, como decimos, y no hay nada extraño en los mismos escritos. La siguiente carta dice, mi buena hija en el querer divino, gracias, gracias por todas vuestras atenciones. Sabed que cada libro más que propagáis es un derecho más que os da el Rey de los Dolores y la Reina del Cielo. Deber ser la hija fiel a la divina voluntad. Escuchad, hija mía, es una madre la que os habla. Escuchadme, tal vez pueden ser mis últimas palabras. Escuchad a la Madre Celestial y al Dulce Jesús. Ellos quieren que no penséis en el pasado, que pongáis sobre él una piedra sepulcral para que olvidéis todo y digáis, hoy comenzará mi vida. Renazco de nuevo junto con mi madre reina y con Jesús y con la divina voluntad. Ese es un, diríamos, un estribillo, una forma de orar que podemos utilizar y en momentos difíciles, especialmente cuando viene esa tendencia de quedarnos en el pasado. Recordar esta oración, este estribillo. Dice, y vuestras penas, hoy comenzará mi vida, renazco de nuevo junto con mi madre reina, con Jesús y con la divina voluntad, y vuestras penas, vuestras cruces, por más graves que sean, perdón, servirán al mendigo divino, que es nuestro Señor Jesús, fíjense, que nos va mendigando la voluntad, dame tu voluntad, dame tu voluntad, dame tu voluntad. Ámame, ámame, reconóceme, reconóceme. Regresa a mí, regresa a mí, regresa a mí. Que busca vuestras penas para formar y continuar su vida en nosotros. Allí está clarito el catecismo de la Iglesia Católica 52, numeral 52. Que busca, dice, continuar su vida en nuestras penas. ¿O cómo os sentiréis feliz si en toda pena decís, esta pena sirve a Jesús? Fíjense. Vamos a la primera carta donde habla Luisa Picarreta de las penas, de los dolores, de las adversidades, de los contratiempos de la vida. Si en cada pena, en cada dolor, en cada adversidad, en cada enfermedad, podemos decir, esta enfermedad sirve a Jesús. Esta enfermedad sirve también a Jesús. Esta pena, este dolor, este sufrimiento, esta persecución. Ya no solamente, ahorita estamos hablando de penas, porque Luisa Picarreta está hablando de las penas aquí, de todo eso, pero ya no solamente eso, sino podemos decir, este acto servirá también a Jesús. Este sufrimiento servirá también a Jesús para sacar almas del purgatorio. Y Si nosotros podemos llegar a ese estado, si pudiéramos llegar a ese estado de poder, con toda sinceridad, poder decir y súbitamente decir, ¿verdad? Como automáticamente decir, en vez de quejarnos cuando nos vienen las adversidades, primero decir, esta adversidad también le servirá a Jesús, esta pena, esta vergüenza, esta persecución, este dolor, esta angustia, también le sirve a Jesús. ¿Para qué? Para repetir su vida y reparar, repetirla en nosotros. Por eso les decía el Catecismo 52, ahí está claro. Perdón, no 52, 521. 521. Luego dice, y así sentiréis su paciencia invicta, la confianza filial, el valor de los héroes, la paciencia, la confianza, el valor es el pan de los fuertes, fíjense, el pan de los fuertes, el heroísmo de los mártires. Por eso, ánimo, quien piensa en el pasado pierde el presente. Fíjese, habla Luisa Picarreta aquí de los mártires. Los mártires iban exactamente con esa convicción de que iban a morir por Cristo. Ahora se nos pide, tal vez no el martirio físico, pero se nos pide el martirio espiritual, o sea, donar tu voluntad a cada momento, con la firme convicción de que ese acto también le servirá a nuestro Señor Jesús para repetir su vida en ti y en mí. Por eso nuestro Señor Jesús en el libro de cielo le dice que este es el martirio de los martirios, porque aquí hay que morir a cada acto. Y para eso pues se necesita pues nuestra estar consciente y libremente decir sí. Por eso ánimo, quien piensa en el pasado pierde el presente. Aquí aprovecho también para comentar, ¿verdad? La escrupulosidad. O lamentarnos porque no tenemos esto o aquello, fijarnos en lo que no tenemos. Y por fijarnos y enfocarnos en lo que no tenemos, perdemos. Se nos pasa. Desaprovechamos lo que sí tenemos. Nos impide ver lo grandioso, las cosas que tenemos. Es por eso. No perder el tiempo en el pasado. Todo ha dispuesto el Señor, las cruces, las enfermedades, el estado de matrimonio, en una palabra, todo. Dice, lo ha dispuesto. El Señor decía preparar los materiales para hacerlos santa y ha preparado los suficientes. Por eso no os queda otra cosa que decir. Y hacer esto, el corazón de Jesús me quiere santa, debo hacerme santa. Y luego le pregunta a Luisa Picarreta, un signo de ID. Le pregunta, ¿nos entendemos? Le dice, ¿verdad? ¿Nos entendemos? Pues es lo que el corazón de nuestro Señor Jesús nos quiere todos santos, pues allí en cada llamado que nos ha hecho, en nuestra vocación, en nuestro estado de vida. Y nuevamente llegar a este punto de poder alcanzar este punto de perfección. De la unión de las dos voluntades, lo que tanto suspiraba San Juan de la Cruz. La unión de voluntades, la unión transformante. Y sabemos que esa unión pues tiene que pasar por la cruz, porque como dice el catecismo, para llegar a la perfección tenemos que caminar el camino de la cruz, pasar por allí, por el camino de la cruz. Entonces, es en la cruz que nuestro Señor Jesús nos perfeccionó, alcanzó esa reconciliación para perfeccionarnos. Ahora os aseguro las oraciones por vuestros niños. El Señor acabará de consolaros más todavía. Os dejo en el querer divino para haceros santa y en todas las cosas no os turbéis nunca. Antes bien, dad todo a Jesús para que lo cambie en llamas de amor. Rogad por mí. Con mil respetos me suscribo vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. ¿Vale? Es 1935. Ya en ese tiempo Luisa Picarreta ya ha sido formada, sabe lo que es estar sumergida en la divina voluntad, vivir en esa unión. Y pues las cartas lo expresan muy, muy claramente. Vamos a la siguiente carta, dice. a la señora Constanza Benedetta. Es nuevamente a la misma persona, dice. Mi queridísima hija en el divino querer, ¿cuántas bendiciones recibirá vuestra buena hija que se ocupa de la propagación de la divina voluntad? Ahora vayamos a lo nuestro. Os repito, mi gracias. En nombre de la reina y del rey de los dolores, por todo lo que estáis haciendo por la divina voluntad, lo veréis en el cielo y lo sentiréis también aquí abajo en el fondo de vuestro corazón, el bien que os desea y la gloria que os espera allá arriba. Debéis saber que es Él quien nos mueve y la Madre Celestial quien, estrechados a su materno corazón, os incita a propagarlos. Se sirve de vos para, como de embajadora, para hacer conocer la divina voluntad y cuando ve que os movéis para hablar de esto, oh, cómo se alegran, cómo hacen fiesta y os aman más. Pero me decís, para vosotros el mar, para nosotros el mar y el cielo están siempre en tempestad. Vuestros amigos os ridiculizan, peor para ellos, dice Luisa Picarreta. También Jesús fue ridiculizado en sus penas, pero precisamente entonces triunfaba y con sus penas vencía a nuestras almas. ¿No queréis asemejaros a Él? Lo que comentábamos hace un momento, ¿verdad? Que nosotros vemos precisamente en la cruz, vemos todas las burlas, las risas, las profanaciones que se le han hecho a nuestro Señor Jesús. Vemos en la cruz toda la burla que se le hace. Sálvate a ti mismo, baja de la cruz. Y dice Luisa Picarreta, pero allí es donde triunfaba. Lo que les comentaba, ese es el trono de nuestro Señor Jesús. La cruz, su victoria. Nosotros, nuevamente les repito lo que dice el catecismo. Nuevamente repito lo que dice el catecismo para que no nos vayamos fuera de lo que es la iglesia, para que vean que pues aquí está todo, es parte de la misma enseñanza. En el 2015 dice pues el camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Pues esta persona aquí está, la señora Constanza, dice, parece que el mar y el cielo están en tempestad siempre contra nosotros. ¿Verdad? Está sufriendo, me imagino que está sufriendo, pues, adversidades. Y aquí se demuestra que está hasta penosas, dice, me ridiculizan. Me imagino que ha de ser también por estar promoviendo la reina del cielo, las lecciones de la Virgen y las horas de la pasión. Pero aquí nuevamente Luisa Picarreta le agradece, pues, ¿verdad? Y le dice, no vas a ver aquí los frutos, los verás en el cielo. Y de eso se trata la fe, de la fe es creer sin ver. Y yo les he comentado ya en clases pasadas que nosotros podemos ganar méritos. Los santos ya no ganan méritos, ellos ya ven en su plenitud, de acuerdo a su capacidad, pero ya no pueden generar el bien. Ya no pueden multiplicar ese bien, nosotros sí, a través de nuestros actos, por cuantos actos hagas unido a la divina voluntad, tanto más. Puedes darle a Dios y Dios puede poner en ti. Entonces, vuestros enemigos os ridiculizan, peor para ellos. También Jesús fue ridicularizado en sus penas, pero precisamente entonces triunfaba y con sus penas vencía a nuestras almas. ¿No queréis asemejaros a Él? Tenemos que asemejarnos a Cristo. Catecismo de la Iglesia Católica, 381. Debéis saber que vuestras penas están escritas en las penas de Jesús, como triunfo de su amor hacia vos, y que con cada pena que sufrís con el dulce Jesús, os añade un grado de santidad, una pincelada de su semejanza. No estáis contentas, sin embargo, algunas veces habéis dicho al amado Jesús que quería sufrir junto con él y él os ha tomado la palabra y ha pasado a los hechos. Fíjense cuántas veces no hemos hecho lo mismo, hacemos lo mismo. Nos llenamos de fervor y creemos que podemos sufrir todo. Después nos viene la resequedad y creemos, ya nos lamentamos. Entonces, esta forma de vivir en la divina voluntad es una constante, estar siempre unidos a su voluntad y ofrecer todo, todo lo que no es pecado, todo sufrimiento, toda adversidad, toda alegría, todo. Pero con todo esto, ¿estás seguro de que el amado Jesús estará celoso de no haceros falta lo necesario? Hasta las tempestades se calmarán. Remitid todo al querer divino, penas, amarguras, afanes, decirle de corazón que no queréis otra cosa que su voluntad y mirad todas las cosas como portadoras de un querer tan santo. Y veréis que el fiel asumirá vuestra defensa. Esas son palabras muy consoladoras, fíjense. Dice que si unimos toda la divina voluntad, le damos toda la misma divina voluntad, se va a ser nuestra defensora. Abandonarnos a la divina voluntad. No os desaniméis, no temáis, no perdáis la paz. Abandonaos más que nunca en los brazos de la divina voluntad y está tranquila, esperando con plena confianza las ayudas y los medios que os son necesarios. Aquí promete que los medios llegarán. Dice que él mismo, como él es tan celoso de las almas que se dan a él en la divina voluntad, dice que él mismo no les estará celoso de no haceros faltar nada, dice lo necesario. Mi buena hija, qué mal me sonó vuestra palabra. Tengo miedo de perderme, dice. ¿No sabéis que las penas son la seguridad, el sello de vuestra salvación? Las penas forman la carroza para llevarlos al cielo. Y cuantas más penas, más veloz corre, ya, ¿verdad? Ya en otras cartas, Luisa Picarreta usa esta imagen. La carroza, ¿verdad? Carroza, que las penas son como la carroza y esta carroza dice que va al cielo. Y cuantas más penas, más veloz la carroza, ¿verdad? Pero normalmente, pues las carrozas no van tan rápido, entonces ahí también le podemos decir al Señor, Señor, acuérdate que las carrozas no van tan rápido. ¿Ah? Así que toda pena más es una carrera más para llevarlos de inmediato y directamente al cielo. Por eso, ánimo, ánimo, todas las demás cosas se dejan, las penas nos llevan al cielo y conforman nuestro más bello trono y la gloria que jamás termina. Y me viene a la mente también el pasaje de la Sagrada Escritura que dice el Señor, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo y perder tu alma? ¿Verdad? Pero aquí, fíjense, dice todo esto, estas penas, todo lo que unamos a la divina voluntad, dice, esto no termina, va a formar nuestra gloria y eso es enseñanza de la iglesia. ¿Verdad? Los actos meritorios que nos dice la iglesia. Dice que esta gloria jamás terminará. La gloria de aquí y del mundo termina. Todo termina. Hay tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para reír, tiempo para llorar, dice la Sagrada Escritura. Tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Todo termina y se acaba. Pero aquí dice, esta gloria jamás termina. Todo eso nos debe llenar pues de ánimo, debe ayudarnos a crecer en la fe, suscitar en nosotros el fervor y entregar todo a la divina voluntad. Ahora repito mi estribillo, continúa propagando la divina voluntad. Fíjense, dice Luisa Picarrota, continúa propagando la divina voluntad. Nosotros también podemos hacer lo mismo, propagar la divina voluntad allí donde el Señor te ha llamado en tu familia, con tus hijos, con tus nietos, como catequista, como instructora, poco a poco ir enseñando de una manera simple la divina voluntad. a los niños y les enseñando a decir, Señor, te doy mi voluntad, Jesús, te amo, ven divina voluntad, ¿verdad? Porque así como a los niños se les enseña el 1, 2, 3, A, B, C en el kinder, para que después puedan hacer ecuaciones complicadas, para que después puedan sumar, restar, dividir, raíz cuadrada y todo, cálculo y todo eso, trigonometría. Pero todo empieza con el aprendizaje de los números. Entonces, a los niños pequeños, una manera de enseñarles la divina voluntad es con palabras, irles infundiendo. Jesús, te amo, te doy mi voluntad. Ven, divina voluntad, a operar en mí. Jesús, te amo. Gracias. Poco a poco con palabras sencillas. No hace falta enseñarles toda esta doctrina porque su capacidad no da, así como cuando nosotros éramos pequeños, no nos daba la capacidad en el kinder para poder hacer trigonometría. Y aún de grandes, no todo se les da. Pues entonces, así también con las cosas de la fe, irles enseñando poco a poco y un día podrán entender, estarán preparados ya para entender esta ciencia divina de una manera más plena, pero es que allí es donde a cada uno de nosotros que se nos ha dado la vocación, en la vocación que el Señor te ha dado, allí tienes donde enseñar la divina voluntad, propagarla de una manera muy simple. Dice, continúa propagando la divina voluntad. De vos espero mucho y lo esperan también Jesús y la Madre Celestial. Me encomiendo vuestras oraciones y yo no olvidaré el teneros encerrada en la divina voluntad como a la más amada de mis hijas. Aceptad mis obsequios, obsequiosos respetos y me suscribo vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Fíjense. Pues para nosotros debe ser también una lección de tratar de promover la reina, el libro de la Reina del Cielo, las Horas de la Pasión y en general los escritos de Luisa Picarreta, la revelación dada. Y pues es precisamente, este es un medio a través del cual tratamos también de propagar esa ciencia divina y no solamente sino el entendimiento en unión con lo que la Iglesia nos enseña, el Catecismo y la Sagrada Escritura, que todo va de la mano y es como nos pide el mismo arzobispo de Trani, que así llevemos de la mano estos escritos, ¿verdad? Con la Sagrada Escritura y el Catecismo, para que no nos desviemos y no haya esos errores o ambigüedades que a veces surgen en los mismos grupos. Vamos a terminar con esta última carta, dice mi buena hija en el querer divino. Gracias por tus augurios y los que te corresponden. A los que te correspondo de corazón. Te escribo justamente la noche de Navidad, por tanto ha nacido el niño celestial, tanto más que nace en cada instante, en todo acto bueno que hacemos, fíjense qué hermoso, en todo acto bueno que hacemos, siempre que nos abandonemos en sus brazos y siempre que clamemos del fondo del corazón, Señor, quiero hacer tu voluntad. El amado pequeñuelo repite su nacimiento. Por eso dice el Señor en el libro de Cielo también, aquellos que viven en la divina voluntad, en la unión con la divina voluntad, todos los días es Navidad. ¿Por qué? Porque el pequeñuelo, como dice Luis de Picarreta, nace en cada momento, en cada acto. Por lo mismo, no te auguro el nacimiento puesto que ha nacido, sino más bien el que lo hagas crecer, lo ames y luego lo calientes porque está temblando de frío. Tiene los labios lívidos por lo frío del aire, por eso quiere tus besos ardientes, el aire de tu amor que lo caliente, sus miembros están aterridos y quiere tus obras, tus movimientos. Fíjense que muy simple, de una manera muy simple, ¿qué es lo que quiere la divina voluntad de ti? Quiere tus obras, tus movimientos, todos tus actos. Para que todo movimiento hecho por su amor, como vestido para cubrirse y por alimento, quiere su voluntad que reine en ti. Quiere que la divina voluntad, que es fuente de todo lo creado, reine en nosotros. O sea que nos quiere dar la fuente de todo lo creado. Ya no nos quiere dar pequeñas gotitas, chispitas, nos quiere dar la fuente de la fuente de todo lo creado, poseerla. Por eso el que vive en esta forma, dice el Señor, lo posee todo. O sea, Dios mismo, su voluntad operante en ti. Este es pues mi augurio, que crezca el divino infante, que me lo hagáis feliz y que como juego le des tu voluntad en tus manos. Aquí me recuerda también nuevamente a la Santa Teresa del Niño Jesús, que le decía al Señor Jesús, quiero ser un juguete en tus manos, ven, juega. Quiero ser ese pequeño juguete con el cual te diviertas, ¿verdad? De una forma decir, pues, soy todo tuyo, Señor, fíjate. Hágase en mí según tu palabra. Para que entre tantas lágrimas que derrama, escuche lo que lo haga sonreír, algo que lo haga sonreír, fíjense. Y luego el amado pequeñuelo quiere confiar de otro encargo. Que a las chicas que te rodean les hagas conocer que todas poseen a Jesús en su corazón y debes enseñarles el modo de hacerlo crecer. Si haces esto, luego estarás tranquila porque formarás otros tantos tabernáculos al pequeño Jesús. Pero no quiero, ni Jesús quiere que pierdas la paz. En todas las cartas que hemos estado leyendo el día de hoy nos habla de la paz. Y ya les mencioné que es un fruto uno de los 12 frutos del Espíritu Santo. Busca en todo la voluntad divina y tu ser se hará una oración continua en toda cosa. Aquí, fíjense cómo. Esto es exactamente vivir en la divina voluntad. Los 36 volúmenes se resumen en esta frase. Buscar en todo la voluntad divina para que tu ser se vuelva o se haga una oración continua en todo. Eso es vivir en la divina voluntad. Fíjense cómo Luisa Picarreta lo expresa en una oración. En unos cuantos renglones. Para que tu ser será oración continua en todas las cosas. Dice, no son las palabras las que hacen la oración, sino nuestra unión con la divina voluntad. Y entonces todo es sagrado, es santo, es oración en nosotros. Yo por eso les digo, ¿verdad? Si tú eres una persona que pues dice, Señor, me uno a tu divina voluntad y te gusta decir muchas otras palabras por mí, por todos los presentes, pasados, futuros, por todas las criaturas. Puedes decirlo, ya lo hemos mencionado. Puedes decir todas esas palabras, repetir todas esas letanías, no tiene nada de malo. O si solamente te unes y dices, Señor, te doy mi voluntad, ven y opera en mí. También no tiene nada de malo, pero aquí lo que nos dice Luis Picarreta no son las palabras. No son las palabras, dice, las que hacen la oración, sino nuestra unión con la divina voluntad. Y luego dice el Catecismo de la Iglesia Católica que oración es elevar nuestra mente y nuestra alma hacia Dios. Pero entonces ya entonces tenemos diferentes formas de orar, la oración vocal, de intercesión, la meditación, la alabanza, la acción de gracias. En su máxima expresión, la Eucaristía quiere decir acción de gracias. Entonces por eso es la máxima expresión de acción de gracias. Entonces cuando vamos a la Santa Misa, ya con ese conocimiento que nos vamos a unir a la voluntad de Cristo que está ofreciendo al Padre, nosotros nos unimos en unión con Jesús, nos ofrecemos nuestra voluntad para que Él la ofrezca al Padre. Y le damos gracias por todo lo creado. Entonces, fíjense, aquí está, esto es súper importante, si les subráyenlo, medítenlo, porque esto es de una manera sencilla, explicada. Lo que es vivir en la divina voluntad, dice, déjenme lo leo de vuelta. Busca en todo la divina voluntad y tu ser se hará oración continua en toda cosa. No son las palabras las que hacen la oración, sino nuestra unión con la divina voluntad. Y entonces todo es sagrado, es santo, es oración en nosotros. También exactamente lo que decía el hermano Lorenzo, que si estás, si tienes esta, si estás constantemente unido a nuestro Señor, si tienes esta noción de estar unido a nuestro Señor, todo lo que haces, si estás pelando papas en la casa, lavando platos, si estás consciente de la divina voluntad operando en ti y quieres que el Señor esté allí, se vuelve oración. Por eso San Pablo nuevamente orad en todo momento, orad sin cesar. Y solamente en esta forma de vivir podemos alcanzar ese llamado que nos da San Pablo, orad sin cesar. Solamente así podemos amar, alcanzar el cumplimiento, podemos cumplir cabalmente a su perfección el primer mandamiento que dice amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con todas tus fuerzas, tu alma, tu mente, tu corazón, con todo tu ser. Bueno, pues les digo, si quieren entender lo que es la divina voluntad a través de la carta de Luisa, este es un pasaje súper importante. Medítenlo durante la semana. Y luego la paz es el ojo de vuestros actos. Y así te indicará cómo amar a Jesús y cómo hacerlo amar. Don Benedetto corresponde a tus augurios y te bendice. Ruega por mí, que tengo tanta necesidad. Te dejo inmensa en el fiat. Trata de no salir nunca de él. Y ruego al amado niño que te bendiga tu afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Esta carta viene de 1935. Pues muy importante lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Perdón, lo que nos dice Luisa Picarreta, su forma de enseñar, su forma de cómo transmitir esta ciencia divina, el conocimiento que ha recibido, la enseñanza, la instrucción que ha recibido de nuestro Señor Jesucristo a través de esta revelación privada. Vamos a terminar el día de hoy diciendo, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.